Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, bienvenidos al tercer programa de Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. ¿Cómo están, queridos oyentes? Hoy estamos en el estudio de Radio Arinfo, José Millán, Gabriel Cohen y quien les habla, Sonia Colman. En la edición y musicalización, Claudio Ferraiolo, y en la operación técnica, hoy nos acompaña Daniela Di Marzio. ¿Cómo están, compañeros?
Bien, muy bien, Sonia. Les recordamos que en el primer programa tuvimos con nosotros al doctor Gabriel Lerner, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y a Leonardo Petri, cofundador de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. En el segundo tuvimos un polémico reportaje a la trabajadora social Eve Simonotto. Para los que no pudieron escucharlos aún, queremos contarles que ya pueden escucharlos a través de la página www.arinfo.com.ar o desde nuestra propia página web www.lacasona.org.ar, indicando Radio Casona en el buscador de audios. ¿Qué más tendremos hoy, José, en el programa?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para el programa de hoy, bueno, principalmente será la entrevista a Noris Piñata. Iba a estar con nosotros, bueno, compartiendo el espacio con una entrevista y estaremos comentando también el espacio. Y bueno, seguiremos con música, presentaremos tres temas musicales y bueno, espero que se queden con nosotros. También pueden seguirnos por Facebook en Radio Casona de los Barriletes, Twitter, @ Radio Casona, o pueden escribirnos también solicitándonos música o cualquier sugerencia o información que quieran compartir a radiocasonabarriletes@gmail.com.
Correcto, los esperamos a todos. Entonces vamos ahora a escuchar la primera parte del reportaje a la doctora Noris Piñata, donde se refiere al tema de las defensorías zonales del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos con Noris Piñata, del Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes de la Ciudad. Buenas tardes, Noris.
Hola, buenas tardes. Yo soy abogada, trabajo en el Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad y tengo a mi cargo las defensorías zonales de niñas, niños y adolescentes, que son espacios de escucha de los niños, descentralizados del Consejo, en todos los no en todos los barrios, sino en todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, hay en la Comuna 4 hay más de una defensoría zonal. Las defensorías zonales son lugares donde básicamente la idea es que un niño pueda acceder en forma directa y ser escuchado y plantear desde una pregunta hasta una situación conflictiva en la que está involucrado, pero que en general suelen ser más usados por los adultos que por los niños, como todos los servicios pensados para los niños. La escucha de los niños en las defensorías las hace un equipo interdisciplinario formado por un abogado, un trabajador social y un psicólogo. En todas las defensorías suele haber más de un equipo de estos, y hay defensorías que, por la comuna en la que están y la cantidad de niños que viven en esa comuna, tienen una diferencia importante de equipos en relación con otras. O sea, tratamos que la relación de los equipos tenga que ver con la cantidad de niños que se atienden en la defensoría. En las defensorías, la mayoría de las situaciones que llegan y que se trabajan en una defensoría suelen ser situaciones en las cuales los niños tienen derechos vulnerados, que se, digamos, respecto de los cuales se puede trabajar su restitución o, digamos, que dejen de estar vulnerados mediante la remoción de obstáculos en relación con otras áreas de gobierno, por ejemplo, cuando llegan por que no tienen vacantes en las escuelas cercanas. Ahí el trabajo es de remoción de obstáculos, básicamente. Se trabaja con el distrito escolar y se le consigue una vacante rápidamente. En esa línea tiene que ver mucho con el acceso a las políticas públicas universales. Y luego hay entre el 60 y el 70% de las situaciones que una defensoría zonal trabaja en relación con derechos vulnerables de los niños, tiene que ver con situaciones de violencia familiar. Básicamente, maltrato, negligencia. Esto tiene un porcentaje muy importante de llegada a la defensoría vía los colegios o los hospitales o los centros de salud. Y otro porcentaje importante vía lo que sería hoy la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual siempre el denunciante es un adulto, pero que si hay niños involucrados, nos dan intervención. Entonces, ese también es otro canal de ingreso. Pero en muchas situaciones la Defensoría trabaja en un nivel, digamos, como no preventivo, porque por ahí la situación de violencia en ese medio familiar ya está instalado, pero en un nivel preventivo en relación con la necesidad de judicializar la situación. A veces se puede trabajar con los adultos que se avienen a trabajar y que, digamos, se aborda la situación en un momento dado en el cual los adultos voluntariamente realizan actos sugeridos a veces por los equipos de defensorías que llevan a disminuir las situaciones de violencia o que los llevan a cambiar la modalidad de interacción con los niños. Por lo tanto, las situaciones de violencia se canalizan, digamos, en forma no violentas, o, digamos, estos conflictos intrafamiliares se pueden manejar de otra forma. Luego, digamos, las defensorías zonales tienen mucho trabajo por ahí de situaciones de conflicto que tienen que ver con la cuestión más institucional, sobre todo en escuelas, y situaciones de conflictos de niños en escuelas. Esos no se abordan niño por niño, sino más desde la institución. La defensoría trabaja con la institución y con la institución trata de armar alguna estrategia de trabajo con los niños. La mayoría de las situaciones en las que intervenimos, el eje violencia lo atraviesa. O sea, podríamos hablar de la violencia intrafamiliar, pero también de la violencia institucional, también las relaciones violentas entre pares, las relaciones, digamos, las situaciones de violencia en la calle, diversas violencias que atraviesan a los niños, incluso las omisiones que también generan violencia. Pero, digamos, una cosa que en los últimos años se ha profundizado es que la violencia atraviesa casi todas las intervenciones que hacemos en relación con la vulneración de los derechos del niño. Y que, digamos, eso nos hace pensar que este eje hay que tenerlo en cuenta, que además no hay que pensar o no hay que encapsular las violencias, o sea, trabajar solo como si el tema fuera únicamente la violencia intrafamiliar, sino hay que mirarlo como todas las violencias, esa violencia en el marco del resto de las violencias, y que todas estas situaciones en las cuales hay relaciones violentas se relacionan, digamos, están como entretejidas, ¿no? Y que tienen que ver, y que deberíamos intentar abordarlas de esta forma, más compleja, por supuesto, y con mucho más actores de los que por ahí hoy lo abordamos. Pero, bueno, esta visión también es cierto que tiene mucho que ver y viene de la mano con la aplicación de la Ley 26061 de Protección Integral, o sea, el hecho de haber concentrado la mirada de la política pública de infancia desde el punto de vista de los derechos vulnerados y de su restitución, y que el universo fueran los niños y los adolescentes, y que además esos derechos vulnerados se hiciera el esfuerzo de restituirlos sin necesidad de llegar a la justicia, sino desde la existencia de políticas públicas, devela otros temas que antes no se veían. Digamos, el Estado llegaba a los niños desde otros lugares y no desde la restitución de los derechos. Entonces no se veía cuáles eran los derechos que estábamos abordando y no se veía esta interrelación entre las violencias que hoy vemos y que, digamos, hoy es mucho más visible, aún para el equipo que está inmerso en las situaciones, ¿no? Que por ahí es más difícil para el equipo que atiende los casos poder correr un paso atrás y mirar como la globalidad de los casos. Un caso es todos los casos, porque, bueno, si el caso es grave, es como todo, el todo, pero bueno, en realidad sí podemos ver que esta cuestión es como importante. Los niños están inmersos en situaciones de violencia y en la mayoría de las circunstancias por las que transcurren las violencias, ellos son víctimas. Y como víctimas, digamos, el Estado le da poca respuesta y fragmentada. Y bueno, me parece que ahí está la apuesta, ¿no? Nosotros, nuestro rol de organismo administrativo de protección, según la Ley 26061, la apuesta está en que podamos visibilizar esto, en que le podamos contar a la sociedad, sobre todo al mundo adulto, esta realidad de los niños actual, y en que podamos, como digamos, hacer un esfuerzo de ver cómo le hacemos un abordaje más integral del que existe a esta situación de víctimas. ¿Cómo logramos que los niños dejen de ser víctimas y se posicionen más desde un lugar de ciudadano que reclama por su derecho y no de una víctima que tiene que ser protegida en tanto tal? Digamos, no dejarlo pegado en ese lugar de víctima que a la larga termina como pareciéndose mucho al sistema que estamos diciendo que dejamos atrás con la ley, ¿no? Entonces, parece que ese es un esfuerzo que debemos hacer los adultos. Creo que en este tema de caminar hacia un sistema de protección integral, del cual tenemos un montón de normativa más que suficiente, los que estamos más atrasados en este camino somos los adultos que trabajamos o que debiéramos trabajar en el sistema, que, a ver, tendemos a dar respuestas que no son integrales y que suelen ser, además, respuestas en las cuales nos vemos como necesitados de rápidamente resolverle el problema al niño, ¿no?
y no trabajar con él en la búsqueda de una respuesta la más adecuada, la que más lo contenga, sin que esto signifique, por supuesto, delegar en el niño la responsabilidad de una solución para su tema, porque esto tampoco, o sea, no debemos caer ni en sustituirlo, pero tampoco en dejarlo en su cabeza. O sea, los adultos somos los responsables de buscarle una respuesta. La responsabilidad implica escucharlo y tratar de hacerlo parte de la respuesta en la medida de lo posible, o sea, teniendo en cuenta la idea que está en la Convención de Derechos del Niño de Autonomía Progresiva. No es lo mismo un bebé que un chico de 16 años, y entre un bebé y un chico de 16 años hay toda una gama de realidades que deben ser tenidas en cuenta adecuadamente. Y esos niños tienen que participar en la medida de sus posibilidades en esta respuesta. Pero, digamos, yo lo que todo el tiempo veo es que a los adultos nos cuesta mucho esta inclusión del niño en la respuesta en lo cotidiano. No solo a los adultos que trabajamos en este organismo, a los adultos que somos parte del sistema de protección, o sea, a todas las áreas del gobierno de la ciudad, a las organizaciones de la sociedad civil, a los adultos que forman parte de una familia, a todos nos cuesta este esfuerzo, y también nos cuesta mucho no hacer lo que hacíamos antes, digamos, previo a la ley 26, que era: hay un niño con problemas y que lo tiene que resolver es fulano, y todos se lo damos a fulano. La ley cambió esa lógica y a todos nos cuesta entrar en esa nueva lógica, que no es que ahora llamamos si el problema es de fulano y él lo tiene que resolver. El problema sigue siendo de todos. Dentro de ese todos que participamos hay uno que tiene la responsabilidad de tomar algunas decisiones, pero eso no implica que el resto nos podamos descansar y no hacer nada.
Acabamos de escuchar la primer parte de la entrevista a la doctora Noris Piñata, de las Defensorías Zonales del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Algo para destacar, José?
Sí, bien, como decía Doris, bueno, comenzó presentando lo que son las Defensorías Zonales, que es importante que todos los que nos escuchan, en particular acá en la Ciudad de Buenos Aires, sepan que son 15 defensorías, una por cada comuna. Bueno, y en las propias palabras de Doris, la idea es que ellos sean, que los niños sean escuchados, ¿no? Y básicamente, bueno, nos explica un poco el funcionamiento de lo que son los equipos de cada defensoría, que son varios. Y bueno, llama la atención esto que menciona, que en la mayoría de los casos que ingresan son por violencia. Ahora, si bien todos conocemos, escuchamos mucho de la violencia familiar, esto de que hay varios tipos de violencia, ¿no? Ella habla de una violencia institucional, de la misma familia, y la violencia que vemos todo en la calle, ¿no? Y bueno, y cómo estas diferentes violencias, así en plural, nos afectan a todos, y por supuesto también afectan a los niños, a todos los niños de la ciudad. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, esto también que menciona, que las omisiones también son violencias. Y esto tiene que ver con lo que ella menciona como una nueva lógica, que igual más adelante lo va a continuar desarrollando, que es el tema de la corresponsabilidad en el marco del nuevo paradigma de atención. Así que, bueno, es muy importante, bueno, seguir escuchando a Noris, que nos acompaña hoy. Y bueno, conocer más de qué se trata esta corresponsabilidad, en función de, bueno, de seguir conociendo más y evitar a veces estas violencias que también pueden ocurrir y de las que podemos formar parte por pura omisión. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical, que sería Llegó la Hora, de la banda uruguaya 4 pesos de Propina. No se vayan.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Ti-ra-ra-ra-ra, ti-ra-ra-ra-ra, ti-ra-la-la.
la 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 tía la 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 tía la 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 tía la 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 la. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Estuvimos escuchando en Radio Casona a la banda uruguaya 4 pesos de propina con su tema Llegó la hora. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista que le hizo Gabriela a la doctora Noris Pignata, que nos sigue contando sobre el trabajo de las defensorías zonales.
Estás haciendo referencia a lo que llamamos corresponsabilidad y que no siempre se ve en la práctica, ¿no?
Sí, sí, estoy haciendo referencia a eso, que es una palabra que a todos nos gusta repetir porque queda políticamente correcta y además nos gusta como suena, corresponsabilidad, pero de la cual creo que no todos tenemos internalizado qué implica corresponsabilidad, porque pareciera que corresponsabilidad implica, o por lo menos hoy y en esta ciudad, no lo voy a poner en otro lugar, pero en esta ciudad, yo muchas veces he sentido que pareciera que corresponsabilidad implica que cualquiera puede preguntarle al organismo de protección y pedirle cuenta sobre lo que está haciendo con un niño, pero él no está obligado a decir nada ni a participar en eso. Y en realidad corresponsabilidad implica que no podemos, digamos, los que estamos obligados a deshacernos de lo que tenemos que hacer, cada uno en lo que le toca, el organismo de protección en lo que le toca y el resto también en lo que le toca, o sea, qué sé yo, la escuela en relación con la inclusión del niño en el espacio escolar, el hospital en relación con la atención de la salud del niño y básicamente en la prevención, sobre todo de la salud, cosa que, digamos, es bastante reticente actualmente el sistema de salud, bastante expulsivo para algunos niños de esta ciudad, además con algunas circunstancias específicas, qué sé yo, hay algunos sistemas de salud o algunos lugares específicos que directamente no pueden llegar, y que digamos, y ahí que por ahí es cuando nosotros intervenimos, porque también otra lógica, ¿no? Muchos de los organismos repiten la lógica de, bueno, como hay un niño, tiene que intervenir el Consejo de Derechos. Y en realidad la idea no es esta. La idea es que, no es que como hay un niño interviene el Consejo de Derechos. Como hay un niño, supongamos, hay una familia que tiene niños menores de 18 años y que tiene un tema de vivienda. Pero los adultos están haciendo cargo de los reclamos, incluso, no sé, supongamos en el peor de los casos, un amparo por un tema de vivienda.
No porque hay niños debiéramos intervenir nosotros, si los adultos se están ocupando de dar esta respuesta. En realidad ahí, rápidamente, los padres se están ocupando de pedir lo que tienen que pedir y las áreas de gobierno que corresponda debieran dar la respuesta adecuada. Y nosotros no deberíamos ni enterarnos de que esto sucedió. Deberíamos intervenir, sí, si el que tiene que dar una respuesta se niega a darla o le dice que no. Con lo cual, hoy por hoy tenemos una sobresaturación de solicitudes de intervención a este organismo en situaciones en las que por ahí se podrían resolver en otras instancias y no llegar hasta este organismo. Y este organismo debería concentrarse en aquello en lo cual su intervención hace una diferencia en la restitución del derecho. O sea, en lo cual que la intervención hace que la restitución sea posible o que sí, o en aquellos casos es que sin la intervención del organismo no se lo podría restituir. O sea, cuando ya todas las otras instituciones o las áreas de gobierno que tenían que intervenir, intervinieron, hicieron lo que tenían que hacer y el derecho sigue vulnerado por circunstancias sobre las cuales ya no pueden actuar ellos. Entonces, ahí sí deberíamos intervenir nosotros. Yo creo que esto se va a ir ajustando. Tiene que ver con las prácticas y con lo que tarda, digamos, una legislación que aparece antes que las prácticas se modifiquen y que la intención es modificar prácticas. Esto lleva un tiempo.
Noris, vos tenés una práctica extendida en el tiempo, tanto en la Defensoría como en otras tareas que has tomado. ¿Cómo ves vos, en una dinámica de considerar los últimos 5 o 10 años, que se presente el tema de los principales derechos afectados y donde hace falta poner las políticas públicas, la mirada del Estado, para colaborar en la restitución de derechos?
Viendo los últimos 5 años y hacia dónde ha ido desembocando la intervención, a partir de la aplicación de la Ley de Protección Integral, la intervención se concentra en los niños víctimas de situaciones de violencia diversas. La mayoría en el ámbito intrafamiliar, pero podrían ser en otros ámbitos también, incluso en el espacio público, que se suman y potencian las violencias intrafamiliares. Estas violencias, además, son violencias que atraviesan a todos los niños. A todos los niños, no importa, digamos, si hablamos de niños que están inmersos en familias, digamos, que no tienen recursos económicos, en familias de clase media o en familias de mucho recurso económico. Que, digamos, todo esto está en la ciudad. O sea, en la ciudad tenemos desde familias que no tienen absolutamente nada, a familias que tienen, digamos, muchísimo poder económico y que no necesitan del Estado para ninguna respuesta en relación con garantizar un derecho, digamos. No necesita que el Estado le fortalezca ninguna ayuda económica. ¿Esto qué nos lleva? ¿Qué pasa esto? Los niños, este atravesamiento, sin embargo, nos muestra que nosotros trabajamos, la mayoría de los niños a los cuales restituimos derechos, sin embargo, siguen siendo los niños que vienen de, digamos, los sectores que tienen menor recurso económico. Por algo muy simple, porque estos sectores utilizan mucho más los servicios del Estado que los sectores que tienen mayor nivel económico. Un sector que puede pagar todos los servicios privados no utiliza los servicios del Estado. Y un niño que está incluido para recibir, digamos, toda la respuesta que el Estado garantiza de políticas públicas universales a través de servicios privados, tiene, digamos, la voz limitada a esa relación que se establece entre el servicio prestado por un privado y aquel que abona por ese servicio, que en general es el adulto que está a cargo del niño. Con lo cual, esa palabra de ese niño está siempre mediatizada por la de un adulto. Si no es el padre, es aquel profesional que presta el servicio. Esto, digamos, deja a ese niño en un lugar de a veces imposibilidad de hacer llegar su voz a, en este caso, al organismo de protección, al Consejo de Derechos. Aun cuando yo soy consciente que en esta ciudad hay el Consejo de Derechos, se puede acceder vía un teléfono y sin decir, o sea, y sin dar datos incluso de individualización personal, como es la línea 102, y que esa es una forma fácil de acceder, pero aún cuando esa sería una forma fácil y que cualquier niño puede levantar, porque además es gratis, cuando uno está inmerso en un medio familiar con altos niveles de control y en todos los espacios en donde ese niño transcurre, su voz no va a ser canalizada, digamos, en términos de que el niño está sufriendo una situación de vulneración de derecho y por lo tanto merece una respuesta que se los restituya. Los canales se achican bastante e incluso tampoco se utiliza el canal de el teléfono como para acceder al consejo. La realidad es que al consejo le es mucho más fácil restituir derechos en situaciones en donde, digamos, en aquellas familias en donde no hay gran, en donde los recursos económicos no son muchos. ¿Por qué? Porque es más fácil detectar las situaciones de vulneración. Porque esos niños transcurren por muchos espacios estatales. Y entonces siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar y dispuesto, y digamos, y alguien que se siente además obligado por el sistema de protección. Hoy por hoy, aun cuando los servicios, por ejemplo, los servicios educativos privados son servicios públicos, y todas las personas que se desempeñan en los servicios educativos privados y en los incluso en los servicios de salud privados también son servicios públicos, y todas esas personas están obligadas por la misma ley que obliga, digamos, a cualquiera que trabaja en una escuela del Estado o en un hospital del Estado, estas personas no actúan igual, ni tienen la misma información que tienen, digamos, los espacios públicos, los servicios públicos, ni tienen los mismos circuitos por los cuales hacen llegar esta información a el organismo de protección. Por lo tanto, el acceso de los niños que se encuentran con los derechos vulnerados de aquellos desde los espacios privados, desde los servicios públicos privados, prestados por privados, es mucho menor, no porque no exista, sino porque los adultos que trabajan en estos servicios no tienen conciencia de sus obligaciones en tanto parte del sistema de protección, y además porque, bueno, estos niños todavía no tienen voz en esta sociedad.
Acabamos de escuchar la segunda parte del reportaje a Noris Piñata y realmente me quedó dando vuelta esta idea de la vulneración de derechos en sectores de elevado poder económico. Creo que es otra forma de romper en nuestra cabeza la concepción del patronato, que pensaba que solamente los niños pobres eran los que tenían que ser protegidos de alguna manera porque eran un potencial peligro para la sociedad. Me parece que la exhortación que ella hace a que tanto las escuelas privadas como los servicios privados de salud informen y formen parte del sistema de protección de los niños es un tema importante. Por otro lado, me parece también un importante reconocimiento plantear por parte de ella cómo el Consejo logra trabajar con mucha mayor precisión y resultados en sectores económicamente que necesitan la ayuda del Estado, ¿no? Esto es un combo que puede ser explosivo también en algunas situaciones. Vamos a presentarles ahora un nuevo tema musical que nos preparó Claudio, La Risa Bonita, del grupo español Chau Sudaca.
La risa te cura el alma, cambia el momento si es de verdad.
Sí, señor.
Beneficiosa, muy saludable y da bienestar. Aplasta la ira y que no te diga que el miedo se va. La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar.
Y entonces, ay, ay, ay. La risa es bonita, la risa es buena.
Buena, buena, buena.
La risa es bonita, la risa es buena.
Buena, buena, buena.
risa que te acompaña, te da la calma y te da alegría. La risa te saca el miedo, te vuelve niño, te cambia el día. La risa cura el disgusto, el mal de amor es la desazón. La risa te cura todo y es el remedio contra el dolor.
La risa es bonita, la risa es buena. La risa es bonita, la risa es buena.
No falte nunca el mejor remedio de la humanidad. Queremos comedias, queremos payasos que hagan disfrutar. Que viva el humor, la actuación y la risa cura todo mal. La mejor amiga que nace con vos y que no va a esperar.
La risa es bonita, la risa es buena.
No tiene prisa, te sale cuando lo siente y cuando sale nunca te avisa. La risa es un sentimiento que en un momento te cambia el humor. La risa lleva a la fiesta, llega la risa, llega el amor.
La risa es bonita, la risa es buena. La risa es bonita, la risa es buena.
La risa bonita es la canción que acabamos de escuchar, interpretada por la banda española Che Sudaca. Bueno, queridos oyentes, ahora continuamos con la tercera y última parte del reportaje que le hiciera Gabriel a la doctora Noris Piñata.
Bueno, Noris, ¿qué planes, cómo está el futuro inmediato de las defensorías? ¿Qué cosas están impulsando en este momento?
Bueno, el futuro inmediato en el que estamos apostando en las defensorías es a fortalecer el trabajo territorial de las defensorías, a ponerle mucho esfuerzo, a trabajar con las instituciones, un poquito lo que yo había hablado antes, ¿no? Trabajar con las instituciones, de qué se trata el sistema de protección integral, cómo articular, cómo dar respuestas desde la cuestión más preventiva de los derechos. O sea, la idea es poder llegar antes a algunas cosas, no llegar, digamos, cuando ya no quedan muchas acciones de restitución para hacer, salvo a veces separar del medio familiar. Pero bueno, esto tiene que ver con cómo todos los que trabajamos en un determinado territorio, que en el caso de las defensorías zonales es la comuna en la que trabaja, mejorar el nivel de articulación de la defensoría zonal con todos los actores de la comuna y mejorar, digamos, esto que antes hablábamos, que se dice mucho pero que en la práctica hay poco, que es lo de la corresponsabilidad, o sea, mejorar todas estas líneas de acción para, digamos, poder garantizar antes los derechos, o sea, detectarlos antes, garantizarlos antes y que digamos que a los niños les quede resto para poder restituirle los derechos, aún en las peores circunstancias, con la respuesta del Estado, digamos, más soft, podríamos decir, que significarían todas aquellas en las cuales yo le puedo garantizar a un niño todos sus derechos sin tener que separarlo de la comunidad. Aun cuando
Yo soy una convencida que siempre va a haber un número X de situaciones en el cual la separación del medio familiar se impone, no queda otra. Hay graves situaciones de delitos contra la integridad en la cual no hay otra cosa para hacer, sobre todo contra la integridad sexual. O sea, yo como Estado no me puedo poner a pensar entre cómo concilio víctima con victimario cuando el victimario es el adulto a cargo y la víctima es un niño, y digamos ahí no tengo mucho para trabajar, con lo cual debo separar. Y en esto de la separación, yo ahí también creo que siempre va a haber un número de todas estas separaciones en las cuales tampoco se va a poder garantizar que esta separación se cumpla en otro medio familiar. Y por ahí va a haber algún pasaje por situaciones de alojamiento institucional. Porque yo, justamente por lo que estábamos hablando antes, hemos concentrado, o sea, hemos ido definiendo tanto el perfil del universo que se separa del medio familiar, concentrado en situaciones de víctimas, que en muchas circunstancias las víctimas tienen tal nivel sostenido en el tiempo de haber sido victimizadas en su medio familiar que sería imposible que en forma inmediata puedan ser incluidas en otro medio familiar, sin previo tener un abordaje desde alguna institución que trabaje con ello algunas reparaciones mínimas del grave daño al cual han sido sometidas y que por supuesto van a seguir siendo sometidas en términos de cómo el daño se traslada en el tiempo, ¿no? Y creo que hay algunas de esas reparaciones que deben darse previamente y por ahí sí desde un abordaje más de alojamiento institucional que familiar. Por más que, digamos, la ley 26.061 nos promueve que la separación, en la medida de lo posible, sea en un ambiente de familia ampliada o de la comunidad, yo creo que va a haber algunas circunstancias en el cual una separación en un alojamiento institucional se va a imponer por las circunstancias personales de la víctima, que va a necesitar un abordaje que un medio familiar no se lo va a poder como garantizar.
Bueno, Noris, hace tiempo que la casona te conoce, tiempo que vos conocés a la casona. ¿Cómo ha sido esta relación?
Sí, hace mucho tiempo. La casona me conoce, no sé, de la década del 90, ahí en alguno de esos años, mucho antes de la 114. A ver, de mi parte, yo no sé la evaluación de la casona, pero de mi parte, yo siempre tuve una excelente relación con la casona. Siempre, digamos, la casona se ha distinguido por aún, en el mejor momento del patronato, plantear un abordaje para la relación con el niño diferente. Y, digamos, muchas veces ser socio con algunas propuestas nuestras en aventurarse en empezar estrategias innovadoras en la relación con el niño que no habían sido probadas antes, digamos, y en tirarse a la pileta por ahí sin estar seguro si estaba absolutamente llena, no vacía, pero sin estar absolutamente llena y bueno, y sabiendo que íbamos a tener seguramente un montón de obstáculos y de dificultades. Pero bueno, yo creo que es una institución con la que siempre se ha podido pensar estrategias de abordaje a situaciones difíciles para los niños, pensadas desde cómo garantizarle al niño la mayor cantidad de derechos. Y a ver, y esto no es algo que yo pueda reivindicar igual con todas las instituciones con las que he trabajado. Me parece que es algo que con la Cansoja siempre se ha dado, no es solo ahora desde la 26. Es algo que está como desde siempre que hemos trabajado por, bueno, yo creo que tiene que ver con cómo la casona se relaciona con los niños, ¿no? De dónde los está viendo. Me parece que tiene que ver más con esa situación. Pero bueno, le tengo mucho respeto al trabajo y que vienen haciendo con los niños, y me parece que en muchos casos y con niños con historias muy difíciles, la casona pudo hacer la diferencia con ese niño. Le dio a ese niño herramientas que al niño le permitieron
pensarse a sí mismo y pensar para sí mismo un proyecto distinto a aquel que le venía siendo acomodado, ¿no? O sea, que creo que me parece que es para lo que estamos las instituciones, tanto las del Estado como las de la sociedad civil, estamos para brindarle herramientas a los niños que le permitan a los niños tomar decisiones que le den la posibilidad de tener un futuro diferente a aquel que parece marcado como uno del cual no se pueden apartar.
Bueno, Noris, vamos promediando la entrevista, te queríamos consultar, te queríamos preguntar, ¿qué mensaje le darías hoy a la gente que trabaja dentro del sistema de protección?
A ver, para todos los que trabajan en el sistema de protección, incluyéndome, creo que hay mucho para hacer, pero que en los últimos 5 años hemos avanzado muchísimo. Los que somos parte del sistema de protección en esta ciudad, a ver, nos podemos sentir orgullosos de un montón de acciones que hemos podido pensar y llevar a cabo a partir de que tenemos toda una trayectoria desde la Convención de Derechos del Niño para acá en esta ciudad, de ir pensando estrategias a partir de el niño sujeto de derechos. Y me parece que eso es un bagaje con el que contamos todos los que trabajamos en el sistema de protección, del cual nos debemos sentir, orgullosos, y nos debemos sentir como parte de la construcción del sistema. Pero por supuesto esto no está todo hecho. El sentirnos parte de la construcción del sistema no debiera achancharnos, sino que debiera ser un desafío, y me parece que tenemos que ir por más, mucho más. Creo que lo podemos hacer mucho mejor. Creo que tenemos, en términos de por ahí de recursos disponibles, un montón de recursos disponibles, no solo desde los recursos económicos, sino también de los recursos humanos capacitados, y que el desafío es ver cómo nos articulamos e integramos mejor para dar una respuesta de sistema. Y me parece que, bueno, debemos ir encaminados hacia este lugar. Y en esa línea, creo que tenemos mucho para dar a otros que recién están empezando la construcción del sistema, y que podemos como ayudarlos a identificarles cuáles son las cosas, los caminos que no se deberían transitar, porque ya los transitamos y no nos dieron resultado, y sí acercarlos a las cosas que sabemos que nos dieron resultado, ¿no? Como para que no les sea un camino tan largo como que por ahí el que transitamos nosotros. Pero bueno, me parece que tenemos muchas cosas para hacer y muy interesantes.
Bueno, Noris, te agradecemos el habernos recibido en esta tarde calurosa de noviembre. Ajá. Esto va a salir después grabado en el programa. En una nueva sección que estamos inaugurando, te queremos consultar qué tema musical te gustaría que cierre tu reportaje. Nuevamente, gracias.
Bueno, cuando me preguntaron originariamente esto, dije algún tema de Metallica. Pero lo pensé y dije, no, vamos a elegir algo más cercano, no en inglés, sino en castellano. Y el tema que me gustaría es ¿Cuándo vendrán?, de La Renga, porque, bueno, está bueno este tema.
La muerte está tan segura, ¿qué va a ser? Que nos da toda una vida de ventaja. Empresa líder, funciona bien en el caos, inventando analgésicos para poder seguir. Cuando el mundo no tiene respuesta o se vuelve incomprensible, yo sigo acá.
destino. Cuando el mundo no tiene respuesta, todo se vuelve incomprensible. Recuerda que un guerrero toma todo como un desafío. Días de sol y no tener esa nube en el cielo. Cuando vendrán las noches de estrellas y no tener las picas en el techo. Cuando vendrá la canción primitiva y no tener más sobre mi corazón una cabeza.
Bueno, acabamos de escuchar el tema que nos pidió Noris Piñata, ¿Cuándo vendrán de la Renga? Hoy hemos tenido un repertorio realmente variado que Claudio nos seleccionó y les queríamos contar que preparando la reunión, donde el tema que íbamos a conversar con Noris, leíamos en la ley 114 que hablaba de los consejos consultivos, que son organismos que deberían tener funcionando las defensorías, donde participen las ONG. Hasta ahora nosotros no hemos participado, realmente lo hemos discutido y vamos a tratar en los próximos días de ponernos a disposición para no solamente participar nosotros, sino también llamar a otros hogares, llamar a otras instituciones barriales que se sumen a esos consejos consultivos de las defensorías.
Bueno, y precisamente con esto también articular esto que hablamos de la corresponsabilidad. Digamos, es involucrarnos todos en cuanto a los derechos de los niños y bueno, empezar nosotros a ser nosotros mismos, más que promotores de alguna forma, ser garantes de los derechos de los niños y de su estabilidad.
Sí, interesante lo que plantea la doctora Noris Piñata, para que bueno, los oyentes puedan conocer qué son las defensorías, de qué se ocupan, de qué manera trabajan, y queda abierto el debate y seguir trabajando en todos los temas que introdujo. Fue haber compartido el tercer programa con todos ustedes. Poco a poco lo vamos manejando y vamos viendo de poder tenerlos presentes con los llamados, con los comentarios, y los esperamos el miércoles que viene de 18 a 19 por Arinfo.
Sí, bueno, será hasta la próxima semana. Estaremos el próximo miércoles a las 6 de la tarde y bueno, nos pueden seguir por Twitter y por Facebook en Radio Casona.
El próximo miércoles nos metemos nuevamente en la historia de la Casona. Vamos a tener el reportaje que habíamos prometido de Carlos Larralde, fundador del hogar de la Casona de los Barriletes.
Nos vemos.
And the dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.